los colectivos que ellos representan, uno en Puerto Rico y el otro en Costa Rica, son de la próxima década. Las circunstancias en el mundo han cambiado y habían también era necesario que se revisaran las nociones de arte que se venían, las que se aprendían en las escuelas. Muchas veces lo que se buscaba era organizarse de cierta manera. Lo político venía como tangencial a la acción de los artistas de querer llenar un espacio y un hueco y abrir una discusión alrededor de algo que no se estaba tocando. Los artistas abstractos se organizaron, las mujeres artistas se organizaron, ¿qué más? Había los fotógrafos, las fotógrafas.
Pero los mujeres artistas, pero como ya al final.
En los 83.
Sí, ya en los 80.
Es el 80, por eso en los 80. Sí. En los 80 es a lo que me refiero. Y Boca Rica se formó.
En los 80 también.
¿Pero cuándo?
En el 87.
En el 87. Pues vamos a pasar a Mari Mate. Entonces tú tiene unas imágenes que están muy lindas. Mari Mate Ronil, mujeres artistas, o
bueno, a mí me está un poco raro que me pongas a hablar de mujeres artistas, porque tú y Rosita Jaúl fueron las fundadoras de la Asociación de Mujeres Artistas, pero yo entré a la Asociación de Mujeres Artistas porque realmente me emboscaron. Y yo estaba en una actividad en casa de Margarita Fernández, y eran todas mujeres, yo estaba escandalizada, había llegado de Nueva York. Y de momento estaba en esta reunión de mujeres y yo decía, ¿cuál es el problema asistencial que está ocurriendo aquí? Ellos estaban quejando de una serie de problemas y yo decía, pero que tengas fuerza a trabajar y hacer esto, hacer lo otro. Y yo me acuerdo que en el sofá de allí, Mina Báez me dijo, ya verás que va a pasar algo, que vas a entrar a la asociación. Y yo, ajá, ok, felicidades y buenas tardes, y me fui. La verdad es que eventualmente sí caí en la asociación y llegué a ser presidenta en los últimos años.
Hiciste un libro,
en el Museo de Arte Contemporáneo, cuando estaba en Sagrado Corazón, hicimos una exhibición que se llama Nuestro Autorretrato, con performance y el libro y la autoimagen y una serie de conferencias. Lo que tenía bueno la asociación es que no era la misma mujer artista, era totalmente distinta, cada una era distinta a otra, a nivel de clase social, a nivel de aspiraciones profesionales, a nivel de disciplina, inclusive a niveles políticos y a niveles de preferencia. Gays, straight, negras, blancas, las come fuego, las que no son come fuego, era una cosa bien diversa. Y las reuniones eran bastante cargadas y bien, bien interesantes, porque veías todas las reuniones eran para haberlas documentado, ¿no? Y ahora, mirando un poco para atrás, esto yo lo discutí con estudiantes mías en la Escuela de Artes Plásticas hace como un año. Yo me doy cuenta que las muchachas que están saliendo ahora de la escuela tienen menos posibilidades de levantar una carrera de cuando yo lo hice hace 20 años atrás. Por alguna razón, en esa parte de la mujer, Puerto Rico ha echado mucho para atrás. Pero ahorita regreso a eso. La asociación empezó por una necesidad de darle visibilidad, ¿no? Fue un acto político, feminista obviamente, y cierta parte del feminismo, o sea que hay muchas escuelas de feminismo, y había muchos pensamientos distintos feministas dentro de nosotros mismas. Hay algunas querían ser más políticas, otras querían ocuparse más de la carrera. La asociación cerró por las mismas razones que cerró también el Kenepón, que todos estos proyectos tienen un momento histórico, se dan, la gente se junta y dice, tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así, corre, y el proyecto en sí termina el grupo se desvana porque nos damos cuenta ya no estamos funcionando, no let's move on. Y el move on es que a veces se crepón cierra y la asociación terminó.
Los grupos feministas, exceptuando por Calle Salud, que yo creo que es el único que ha sobrevivido de todos los que empezaron, ocurrió en todos ellos que las mujeres que estaban ahí, que esos talleres y esos colectivos las ayudaron a formarse, uh-huh. Entraron en el sistema, es decir, se profesionalizaron.
Sí, la carrera.
Y entraron a los nichos a trabajar. Y pretendiendo, ¿verdad?, que se pudiera integrar a los espacios nuevos, uh-huh, la información que estaban desarrollando.
¿Que no sucedió?
Que no sucedió.
¿Fue peor?
Porque en la academia casi sí. No ha ocurrido.
Sí, por ejemplo, sí. No sucedió, fue una echada para atrás. Hubo mucha crítica durante los 10 años de la asociación de por qué no entraban hombres, por qué tenían que ser mujeres, o sea, cuál era el rollo, o sea, el club de la cívica, era como
eso
problemático.
Fueron unas discusiones muy importantes,
sí, o sea,
porque, por ejemplo, nunca nadie se planteaba por qué los 50, los colectivos, y se hacían las exhibiciones, eran todos hombres.
Pero
eso no podía.
San Molina acaba de mencionar todo su grupo y yo estaba esperando que dijera una chica y no lo mencionó y fue en los 60 y terminó en los 70 y yo así, ¿entiendes? Y no es que yo quiera ser la más come fuego, que no me cae bien, o sea, ¿entiendes? Usted el trabajo, pero es, o sea, lo que pasa es que una, por ejemplo, yo en mi caso, yo quisiera que este problema no existiera porque ¿quién quiere hablar de este rollo? ¿Entiendes? Uno quiere que yo me reconozca en el trabajo, pero son tantas categorías, que si eres puertorriqueña, que si eres latina, que si eres mujer, que si eres gay, que si eres negra, china, el planeta Marte, que yo lo que veo por las muchachas ahora, el proyecto que hicieron recientemente de los taxis, cuando yo vi la lista de 30 o 40 artistas, éramos la Token, que soy yo, y
Anaida,
y sí. Yo me fui en brote, como si aquí, o sea, en la Escuela de Arte Plástica la mayoría, ¿verdad, Flor? Son todas, casi todas que graduamos son mujeres artistas. Yo no sé qué pasa después, cuál es la dinámica que se da después, que ha echado mucho para atrás, peor de cuando yo empecé.
A veces voy a hablarte algo. Hicimos en casa justamente una actividad cuando vinieron los artistas de la Trienal. Y entonces invitamos artistas puertorriqueños, qué sé yo qué, para que el meeting y la cosa y se conocieran y tal. Y entonces Marimater me mandó un email que tenía que ver, y parece que ella se sentó a mirar la dinámica, a ver si había cambiado la dinámica entre artistas y artistas.
¿Pero estás hablando a mí?
Artistas hombres y artistas mujeres. Y ella encontró que en las conversaciones entre artistas mujeres, las muchachas estaban con esta fantasía, esta ilusión de que ellas eran iguales que ellos. Y lo que se estaba dando, que tú estabas observando, era como un rapeo.
Claro que era un rapeo.
No había la comunicación o conversación que tú esperas entre artistas,
no.
Obviando el género.
Yo lo veo todo ahora en la galería mainstream en Puerto Rico, que los artistas, que vamos a pensar en los últimos 5 años de la nueva generación de artistas puertorriqueños que están cruzando y la globalización y super cool, super chévere, yo me alegro todos por ellos, ¿cuántos son mujeres? Y cuando tú vas a la exhibición, que viene, wow, yo conozco muchas artistas talentosas, olvídate de la generación mía, la generación de Ada Boboni, vamos a hablar 27, 28, 25 años, recién graduada de la escuela. ¿Cuántas de ellas están siendo escogidas para participar en colectivos, participar en exhibiciones, participar en cosas? Yo las veo muchas como groupies alrededor de los big stars Es una cosa terrible. Sí, es verdad, se me viene el brote. Y entonces, al mismo tiempo, digo, pero ¿y qué pasó? Es como si el 60 nunca hubiera pasado. O sea, los 60 tampoco, los 80, ¿qué es eso? O sea, amado más time. Entonces, estamos en los zombies, entonces hay más. Sí, eso es como horrible, esto es horrible. Creo que como Vinabá hace como 10 años atrás.
Vinabá es nos decía, Vinabá es nos tiraba.
Sí, es como,
y nos
I become
decía,
my mother.
Nos decía, usted,
sí, sí.
¿Ustedes son artista o mujercita?
Sí, pues, ¿está artista?
¿No?
Sí.
Eso fue para mí bien interesante porque la palabra artista también en A debería ser universal porque termina en A. No es O que yo lo tenga que transformar en A. Lo único que le tengo que cambiar es el artículo. El artista o la artista. Y no es suficiente para poder hacer una afirmación política desde las mujeres cambiarle solamente el artículo. Nosotras nos pudimos haber llamado Asociación de las Artistas. No es suficiente, le hubieran pasado por encima del artículo. Hubo que afirmar la palabra mujeres que se puso en el artículo. Entonces ella decía, de pronto íbamos todas caminando por San Juan. Entonces decía, artistas. Entonces decía, y no tenía respuesta. Entonces decía, mujeres. Y entonces nos reíamos. Era como, ella estaba tratando de probar el punto, ¿no? O sea, que y los issues giraron alrededor de cómo vamos a hacer arte, en cada cual en sus circunstancias, se desarrollaron un montón de talleres de todo tipo, incluyendo gente que vino a hablar de mercadeo, de contabilidad, de cómo llevas las cuentas, cómo se registra tu obra, todo eso se dio. Y nos vinculamos en ciertos momentos, cuando yo la presidí, a grupos, por mis intereses, ¿verdad? A grupos feministas que se estaban organizando. En esa época se hacía, usted se acordará, los Cerdos de Oro, que lo hacía Feministas en Marcha. Yo había pertenecido a Feministas en Marcha. Y Cerdos de Oro era premios que se daban al machismo en los anuncios de X, en las novelas de no sé qué, en los programas de no sé cuánto, y daba mucho trabajo, porque eso se lo tiraba el cuerpo Feministas en Marcha, y entonces nosotras participábamos de alguna manera y oficiábamos algunas cosas, y además se hizo como un network de grupos de feministas, y nosotras, Nora Rodríguez Valles era nuestra delegada, entonces venía. O sea, se intentó en el país de que los distintos grupos que estaban haciendo distintas cosas y que todas tenían que ver con intereses de avanzar los derechos de las mujeres se vincularon de alguna manera y eso se mantuvo así como por 2 o 3 años.
Yo creo que lo importante de toda la cuestión de estos grupos, ya yo puedo explicar un poco a lo del Crepón, es que y es una cosa que yo le digo mucho a mis estudiantes, es que la salvación no es individual, la salvación es colectiva. Y como ahora, no sé si es romanticismo del siglo XIX, el artista pues, no sé, entra la verdad por la ventana y hace la obra original y se vuelve como un genio. Sí, eso es como inmediato. La gente no Y aquí en Puerto Rico en particular, que es una cosa pues yo aprendí contigo, que lo que no se documenta no existe. El artista puertorriqueño, uno no tiene la disciplina de documentarse. Entonces, por ejemplo, el proyecto de texto, yo sé, matarán, harán sus cosas, de seguro tendrán ciertos éxitos, ciertos fracasos, será un proyecto rico, ¿por qué no? Pero dentro de 20 años yo los veo aquí sentados hablando con una gente que nunca supo qué es de esto. Porque nunca se documentó. Si el artista, si ustedes no lo documentan y no mantienen fechas y cosas, pues kiss goodbye. Entonces, dentro de 10 o 20 años ustedes van a estar, pero esto ya lo hicimos, esto pasó, esto no es que esto lo inventamos ahora. Nosotros somos parte de una de una carrera guerrera que viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y que cada uno lo hace distinto y aporta o retira. Así que sí, no toda la responsabilidad de la documentación, Margarita, radica en los investigadores, también radica en aquellos, en los gestores, ¿entiendes? Eso me parece súper claro. Número dos, estos colectivos se inician, por ejemplo, alguien tiene una idea porque ve una necesidad, o se repite una necesidad, que es lo que usualmente pasa, se repite una necesidad, y se van juntando ciertas personas, y es como una ola, que coge como un momento, ¿no? Igual pasó, por ejemplo, aunque un poco distinto, tenía más fachada de colectivo, lo que pasó con Fortaleza 302 con lo de Michi, aunque Michi era la que capitaneaba eso, pero tenía el look and feel de un colectivo happening, ¿no? Y ahí, aún así, con Capitán, el Capitán cerró el colectivo.
De hecho,
ahí se acabó.
Probablemente el grupo más importante que hemos tenido en los 90.
De los 90.
De los 90.
No,
de los
90, sí.
Por eso. Fue el grupo de MM.
Sí, ¿no? De Fortaleza.
MM. Pero ese grupo venía ya matizado justamente desde su nombre. Uh-huh. MM, Michi Marzuach.
Sí, siempre fue.
Entonces Michi. Ella lo armó, buscó los artistas, los ayudó a formar, que es el típico curador.
Sí, un productor.
Productor cultural.
Sí,
un productor. Los armó, los desarrolló, los no sé qué, y entonces los abortó.
Bueno, se terminó siempre la historia de ella. Me parece bien. Ella lo empezó, ella lo financió, se terminó y felices por estarle. Es otra forma de hacer trabajo. Yo no lo tomo un valor negativo necesariamente.
Es lo que en Costa Rica hace Vicky, Pérez Ratón.
Igualito. Sí, pero eso no es negativo necesariamente.
No, pero es una modalidad.
Sí.
Pasamos como de unas modalidades más políticas a otras que entraban en otro.
Mira,
espacio.
Lo de San Bolí es una movida política. Lo de la Asociación de Mujeres Artistas fue una movida política.
Sí,
lo del Crepón no fue una movida política, fue una necesidad de comunicación, de difundir a través de la red.
Muy pionera. Kenepón subió en línea antes que ningún periódico del país. Yo no conozco, no sé, si había alguna otra revista interactiva cultural en el Caribe.
No, era no.
Y en Estados Unidos inclusive había poquitas.
Bien pocas. Fue una de las primeras 10 revistas culturales en la internet hispanoparlante.
Marimate se hizo bien, bien versátil en la cosa de la informática. Entonces, todos los demás estábamos en la etapa del trucutú. Era como lo cabe a Nicolás. Entonces ella venía y decía, no, porque eso es bien fácil, eso se usa en el programa de no sé qué, y te voy a mandar una cosa, pero tienes que subir y te estoy mandando un link para que tú, y nosotros apenas estábamos aprendiendo a aprender la computadora. Y ella estaba haciendo el Kenepo, y yo decía, ¿cómo yo manejo esto, no? Y un poco sentía que sus receptores, ella iba como muy adelantada, ¿no? Y la gente que era su receptor. Entonces cerró el Conepón cuando ahora que todos tenemos computador.
Sí, pero...
se iba tan rápido que ahora no tenemos Conepón cuando todos podemos subir.
Niña, fueron 10 años. Que fueron un monstruo.
Subir a la, que de hecho eso es una cosa que vamos a tener que hacer, subir al internet y bajar información correcta. Yo bajo información llena de errores, y tú sabes que el internet para un estudiante es Dios. O sea, como usted en el internet, usted lo imprimió y te puso el nombre,
Dios,
hace de tal y a Dios, y tú lees aquellas barbaridades.
No, el que en el fondo
no hay,
no bregaría ahora. Porque lo que pasa es que primero yo cogí el Crepón, hay como una cosa de mito del Crepón. El Crepón es verdad, yo lo empecé en la parte de atrás de mi casa, pero el Crepón no se dio totalmente por mí.
Se llama Juan.
Había mucha gente detrás, o sea, voluntarios, es eso, tú haces como un proyecto, como hacia los demás, son proyectos de servicio, ¿no? Y de momento, tipo, según te dice, esto está bien cool, esto me interesa, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y tú lo llamas y se vuelve como el party ese que tenía con el teatro abajo. Eso es lo que pasa, se da un evento. Y después de que Crepó se convirtió, y todavía Crepó como organización existe, aquí está una de las miembros de la Junta, recién está destrincada. Ahora, después de los dot-coms, que hizo mucho daño, ¿no? Porque se comercializó toda la red, yo no podía tener la misma comunicación que yo tenía con un buen máster en Ámsterdam. Que yo me acuerdo que tuve un problema con el Crepón, yo nunca le vi la cara a él. Y le dije, tengo un problema en mi site, él me lo chequeó de Ámsterdam, tienes que hacer esto, papá, yo lo arreglé, gracias, y nos fuimos. Eso ahora no se da. La cantidad de software gratis que tú bajabas para poder montar esto, ya no se da porque te lo dan en 30 días trial y después tienes que pagar o yo no sé qué. Se complicó tanto en la mente del internet, aunque hay muchas, muchas páginas, ahora es menos accesible que antes. Es demasiada información, eso no quiere decir que la información es son 61, para eso tiene la televisión. Se ha vuelto de un medio caliente, como dice Marshall, a un medio más frío, donde tú tienes que ponerle contenido, he ahí los blogs, ¿entiendes? Así que la función es que le pongo. Quizás pudo haber evolucionado más en otro nivel de documentación. La biblioteca empezó a coger un nivel, eso estaba diciendo Margarita, ¿no? Son millones de archivos lo que hay ahí, de catálogos y de cosas y eventualidades. Los otros días estuve verificando los archivos del 96 y me encontré una noticia del Crepón de Guillermo Casadilla, de 19 años. Del premio de yo no sé qué, de Chase, imagínate. O sea, documentado con fotografías y todo. O sea, ¿cómo yo hice todo ese rollo? No sé. Pero ahora Crepón no funcionaría por la dinámica que está pasando en la red, a menos que tuviera un funding que se podía hacer. Y aún así, fuimos una de las últimas en caernos, porque se fueron muchas. Se fueron muchas. Así que no sé si te contestó la pregunta, pero...
Ah. Una pregunta como que acostando a... Toda esa información que avanzó en la cual que se publicó de una forma digital, ¿se va a dedicar en ese momento?
Sí, la vida. Todo, bueno, el material que se puso, se hizo NetArt para el Crepón, se grabó audio, se grabó video, nosotros fuimos los primeros que hicimos webcam, live chats, o sea, de todo, creo.
¿Ese material está en una biblioteca?
Está todo, es
que
como...
¿Que los estudiantes de arte puedan accesar?
No. No, el Crepón lo que está haciendo es registrando todo el material, porque lo tenemos todo en CD, excepto los últimos 3 años, los primeros 3 años que se pasó a lo que era en ese entonces la tecnología, que era unos tapes, pues esos tapes no sirven para nada, como los distracts.
Si no actualizan la tecnología, la pierdes.
Sí. Y lo que vamos a hacer es que estamos, después que terminamos el registro, es entregar todos los archivos digitales a alguien que los quiera y que los pueda seguir pasando de tecnología a tecnología. Y si lo que el Crepón quiere hacer es hacer un libro sencillo, lo-fi.
Un libro en papel.
En papel. Porque es la única tecnología...
¿Qué dura?
Porque la tecnología esta que estoy grabando aquí, mira qué mona. Sigo con los mismos hábitos del Crepón. Eso que estoy grabando ahí, eso es para ahora, es para el presente. Tecnología es ahora. Tecnología no te da para el futuro, no está diseñada para el futuro.
No, en 5 años.
¿5?
Es otra cosa.
3, es como, uy, sí, ¿entiendes? Eso es así. Así que... No, estamos tratando de recuperar. Lo que ha quedado de los primeros 3 años son unos papeles que yo imprimí. O sea, pero se está tratando de pasar ¿sabes? A una tecnología más de acá para poderla registrar. Todo más se registró.
Sí, pero ¿puedes conseguir fondos de una institución importante?
Ay, mira.
No, quizás no, pero un museo pueda para documentar eso y tenerlo accesible.
Sí, no, teóricamente sí, 10 años. El que le pongo, pero 10 años y nunca se le otorgó fondos. Porque era tan popular, me lo dijo la gente de la Comisión 2000, el que le pongo es tan popular que de seguro consigue chavos en otro lado. Como la era bonita, sí, ella va a tener date y nadie la llama. Pues eso fue lo que pasó en el Jerebón. Nunca pusimos fondos. Y para cuando Margarita nos invitó para la Trienal, que pusimos el CD, se lo solicitamos a la directora ejecutiva Teresa Tijón. Y no, tampoco. Porque también hay un problema. Quizás los muchachos ahora entienden la cuestión de la tecnología, pero de cierta generación, como no lo ven así, que no se puedan tocar, pues eso no existe. Pero, wow, o sea, nosotros empezamos a publicar gente de Latinoamérica, de Europa, de Alemania. A Rubén Río lo publicaron en Estados Unidos porque lo vieron en el Telepón. A Lola Ponto lo invitaron a yo no sé dónde en Europa porque lo leyeron en el Telepón. Y el Telepón empezó a aparecer como ficha bibliográfica en muchos libros en Europa. Porque decían, esto lo encontré en el Telepón, estoy discutiendo la... porque estaba aquí.
Marimater, ese colectivo, o sea, tú decidiste lanzar el Telepón tú solita. Y a ese proyecto se fueron uniendo otras personas.
De todas las
empresas. Si las personas no funcionaban, tú lo sacabas. O le pedías o le dabas dígito.
No, yo no sacaba a nadie. La gente decía, ay, ya, me cansé, no quiero hacer más. Si tú venías a trabajar, si tú venías a hacer un proyecto, te daba 10. ¿Tú me entiendes? Porque Telepón llegó un momento que se actualizaba todos los días. Todos los días. Es más, yo conocí gente a través de Telepón. Y los lectores me escribían y me decían, no ha subido esto, no ha subido lo otro. Y yo escribía, hello, yo a las 8 de la mañana me acuerdo tomando ese café, era hombre. O sea, estoy en la cocina en mi casa.
Eso,
o sea, la gente pensaba que era un equipo, pero un equipo totalmente, o si no había nadie, era voluntario. Por ahí trabajaron un montón de diseñadores gráficos, pioneros en internet como Teo Freite, que estuvo siempre desde el principio, eso yo siempre te lo agradezco. Wow, todo el mundo, hasta Teletío mandó material para el Telepón. O sea, todo el mundo de teatro, de música, literatura, o sea, y nosotros no discriminamos en sentido de que había esta cosa high art y low art, no, todo era junto y revuelto.
Que era típico, sí, de las propuestas del tiempo,
Sí, todo se juntaba. Que si era pintura, que si era en arte, estábamos. Inclusive trajimos a un artista mexicano, con Tastini, para hacer unas charlas en la escuela, en un live chat, hicimos proyectos con
Michi.
O sea, hicimos de todo. Contestando a tu pregunta, te voy a echar para atrás. A la pregunta del funding.
El Telepón se unió a la Bienal y se hicieron...
Sí, subimos la primera página de la Bienal del Instituto gratis, se lo subimos. Y después nos dio un show.
Mucho antes de que pensaran tener un...
Sí, todo era como un acto de fe. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades retiró los enlaces hacia el Telepón porque nosotros publicábamos autores gay. Nosotros publicamos ensayos completos de un simposio que hubo sobre la pérdida queer. Y la Fundación nos retiró los enlaces. O sea, ¿esto es como yo vine a la Fundación a pedirle chao? Si ya no hicieron así. ¿Entiendes? Ahí se hablaba de todo. Se tomaban revoluciones también. Y todo yo, revoluciones. Pero, ¿sabes? Era un live thing. Era una revista viva. Que algunas cosas eran chéveres, otras cosas eran totalmente un fracaso. Y otras cosas eran como eso no acaba de download.
Pues, por eso, ustedes en los 90, ellos en los 70, estaban cogiéndole el pulso al mundo cultural, estaban reaccionando al mundo, no al mundo cultural, y estaban reaccionando desde unas plataformas de cultura a ese mundo, estaban dando una respuesta. ¿Sí?